y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria.
Misterio, el amanecer de la esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
La gloria de nuestro Dios es grande. Esa gloria cubre los cielos y también la tierra. Y esa gloria se ha manifestado en nosotros. Porque como dice la palabra de Dios hablando de Jesús, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y esa gloria está con nosotros. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, por eso hay vida espiritual en nosotros. Hemos sido bendecidos también para bendecir, tenemos autoridad para bendecir, y en esa promesa fiel y verdadera nosotros también te bendecimos a ti, a tu casa, a tu familia, que el bien y la misericordia te sigan siempre, que este día sea un día de gloria, de refrigerio de la presencia y de mucha edificación a través de la palabra que vamos a exponer a continuación. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ven y juntos estudiemos la palabra de Dios. Amén. Bien, mis amados, segunda de Corintios capítulo 6 dice: así pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, y aquí ahora el día de salvación. Que Dios nos bendiga, como lo hace siempre, a través de su poderosa palabra. Bien, mis hermanos, hace varias semanas estamos exponiendo esta serie de mensajes que hemos dado el título de Tiempo Favorable. El tiempo favorable, cuando el tiempo nos favorece. Y ustedes saben que este mensaje está en tono, en armonía con el mensaje profético que Dios nos dio el 31 de diciembre, cuando estábamos recibiendo el año. Y Dios sigue hablándonos. Por casualidad estaba visitando a mi madre y tenían allí un mensaje de febrero del año del 2012. Donde Dios nos hablaba, recuerdan ustedes que hablaba del sello para sellar, la palabra a Zorobabel, te hago un sello para sellar, donde Dios hablaba de iba a virar los tronos de las naciones. Yo salí de allí muy edificado. La verdad que nunca tengo la oportunidad de escucharme otra vez. Ustedes me recuerdan los mensajes, yo no tengo el tiempo para poner un vídeo, un CD y escucharme, pero la verdad me quedé maravillado viendo la palabra profética, viendo la unción, viendo toda palabra que ha salido de la boca del Señor, y he visto cómo se ha cumplido la palabra profética todos estos años, y se sigue cumpliendo esa palabra. Estamos en tiempos proféticos, por eso el Señor insiste en que continuemos. Yo he estado orando al Señor a ver si Dios cambia el mensaje. Y duré hasta tarde, la noche ayer, diciendo al Señor, buscando, y el Señor insiste ahí. No me da nada sino que vuelva a esta palabra, mis hermanos. Y estoy entendiendo por qué. Es que aquí, hablando en términos locales, nosotros vamos a administrar un tiempo de gloria. el tiempo de nosotros que de gloria que vamos a administrar va a coincidir con un tiempo de gloria también en la iglesia, en las naciones, en este tiempo. Recuerden ustedes que Dios habló de 7 años, los 3 primeros años, 3 años y medio, el tiempo de Elías, que duró 3 años y medio, y el tiempo de Jesús después, que son 3 años y medio. Dios siempre tiene preferencia con los 3 años y medio. En Apocalipsis habla de 1260 días, que son 3 años y medio, y tiempos y la mitad de un tiempo también es el mismo, es lo mismo. Dios, eso como de 3 años y medio, divide el 7 en la mitad. Amén. Sigo estudiando y viendo más sentido en que el año 14 es un año de demarcación. Es un año donde Dios quiere terminar ciertas obras que comenzó en nosotros y comenzar otras obras. Estamos en un tiempo de terminar para volver a comenzar. Amén. Por eso es, este año es, diríamos así, la frontera entre dos tiempos. El cumplimiento de uno y el comienzo del otro. Es como dice aquí, el tiempo de la gracia. ¿Qué es el tiempo de la gracia? La venida del cumplimiento de todas las promesas que Dios hizo a través de sus siervos, los profetas. Eso es la gracia. Y eso es lo que dice aquí, que hay una exhortación de Dios, en este caso a los corintios, pero que Dios lo dejó para la posteridad, para bendecir a su iglesia de todas las generaciones. Y el mensaje es que como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Hermanos, la gracia es el kairos de Dios. Los profetas lo anunciaron. Jesús comenzó su ministerio y Juan también diciendo, el kairos ha llegado, el tiempo ha llegado. Y todo el periodo de la gracia, todo el tiempo, desde Jesús para acá hasta su venida, eso es el kairos de Dios. Estamos en ese tiempo de Dios y Dios exhorta que aprovechemos el tiempo, los días son malos. Eso es lo que significa la palabra kairos. Se traduce tiempo, pero significa oportunidad, significa sazón, significa tiempo oportuno. Tiempo especial, tiempo de cumplimiento, tiempo donde Dios quiere hacer una obra. Hermanos, ustedes se sientan ahí cada domingo y vienen a escuchar la palabra pasa por mí, soy bendecido cuando pasa la palabra me bendice primeramente a mí, y créanme que desde ese púlpito sale palabra de Dios. No lo digo para estimularlos, lo digo porque he visto a través de los años cómo Dios ha sido generoso y bueno. ¿Por qué? Porque Dios sabe que amamos la verdad y que estamos comprometidos con la verdad. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hemos decidido ser parte del linaje de los piadosos, del linaje del rostro, de los que buscan el rostro de Dios, de los que temen a Dios, de esos de los cuales se rodeó David cuando dijo, yo no voy a dejar que se acerque el impío a mí, voy a buscar gente que tema a Dios y esa gente los voy a poner en mi reino. Hay que rodearse de personas así en el tiempo de Dios. No queremos estorbo, queremos que Dios facilite las cosas. Hemos dicho que en el kairos de Dios, en el tiempo de la oportunidad de Dios, por eso se llama oportunidad, porque el Dios del cielo nos favorece. Hay que aprovechar cuando Dios nos favorece. El Señor dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, y siempre está con nosotros, nos asiste, nos ayuda, contesta nuestras oraciones. Él ha movilizado todo el cielo para ayudarnos, hermanos. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Dios nos ha enriquecido con toda bendición espiritual. No es sabio retroceder. No se justifica el miedo y el temor. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de valor y de dominio propio. No somos de los que retroceden, sino de los que avanzamos. Tenemos un Dios todopoderoso que tiene el control de todas las cosas. Todos los enemigos han sido vencidos. La muerte como tirana, que se enseñoreó del hombre desde el principio, ha sido vencida por Cristo Jesús con su muerte y su resurrección. Ya hemos visto, después del Evangelio, la luz de la gloria de Dios. La muerte ya no es muerte. La muerte está vencida, porque Cristo ha vencido. Así que no hay que vivir en ansiedad, ni en zozobra, ni en desaliento. Dios quiere que vivamos en el Espíritu. No solamente porque viviendo en el Espíritu vamos a agradar a Dios, sino porque viviendo en el Espíritu es la única manera de poder administrar este tiempo de Dios. Amén. Si analizamos el fruto del Espíritu, por ejemplo, dice la palabra que el fruto del Espíritu es amor. Sin amor es imposible administrar este tiempo, porque Dios es amor. Y lo más importante de Dios es el amor. Y el amor es el vínculo perfecto. Y el amor representa lo que es el mensaje de la cruz. Cristo en la cruz no buscó lo suyo, se olvidó de sí mismo, menospreció la vergüenza por el gozo de agradar al Padre y llevar muchos hijos a la gloria. Fue movido por el amor del Padre, por la obediencia al Padre, por la sujeción al Padre. Ahí veámoslo en la cruz, desnudo, avergonzado, rechazado, pero nunca más triunfante, nunca más hermoso que cuando sangraba como Cordero de Dios, porque de esa manera satisfizo la justicia y le dio a Dios una ofrenda tan agradable que va a estar contento con la humanidad por la eternidad. Bendito sea Dios en Jesucristo nuestro Señor. Señor, aleluya, amén. Nuestra lengua se llena de alabanza, el corazón brota de alegría, la antorcha de la esperanza que ha nacido en nuestros corazones se mantiene encendida. Tenemos la palabra profética más permanente, más gloriosa, a la cual debemos hacer caso y tenemos que estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarece y el lucero de Dios sale en nuestros corazones. El amor de Cristo se ha impuesto, ha destruido el odio, amén. Ha vencido todo obstáculo. La justicia ya no tiene que andar en la plaza reclamando que la obedezcan. Hay un pueblo que ha alcanzado justicia por la fe en Jesucristo y que ahora quiere vivir en justicia y le dice a Dios: queremos agradarte, queremos vivir para ti. El plan que hiciste con Adán de tener un pueblo en este planeta nunca será frustrado ni malogrado, porque Cristo ya restauró tu reino en nosotros. Ahora servimos al Dios vivo y verdadero que hizo los cielos y la tierra. Hermanos, que Dios nos toque el corazón, que las escamas caigan de nuestros ojos para que veamos al Rey en su hermosura. Vamos a disfrutar del gozo de la vida eterna. Amén. Y vemos el fruto del Espíritu, el amor. Después sigue el gozo. Hermanos, el gozo de Dios es nuestra fortaleza. En el gozo está nuestro reposo. Amén. Y el reino de Dios es gozo. En el mundo, dijo Jesús, tendréis aflicción. En mí tendréis paz. Confiad, yo he vencido al mundo. El Salmo 34 dice: muchos son los males del justo, pero de todos ellos le librará Jehová. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios ha determinado que la luz brille en las tinieblas. La luz ha resplandecido. La luz ha resplandecido. Cristo es la luz. Él es la luz que resplandece y alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Y nos ha dado luz, y luz está sembrada para los justos. Y estamos en el tiempo de la luz del Evangelio bendito de Cristo, hermanos. Y Dios ha determinado que en medio de las tinieblas resplandezca la luz. La luz es más resplandeciente, más refulgente cuando hay tinieblas. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Más sobre nosotros ha nacido el Señor. Por eso dice: levántate, resplandece, que ha venido tu luz. La gloria de Jehová ha nacido sobre ti. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad de las naciones. Más sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Los reyes de la tierra andarán en la luz de la iglesia. Dios ha querido, en su soberanía, ha determinado que la tiniebla se imponga, la luz se imponga y venza las tinieblas. Dios se ha propuesto que el bien reine en medio del mal, Como dice la palabra, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Oh Dios, el séquito de Dios, el séquito de la gloria, la intervención de Dios viene arrasando, viene como un torbellino, viene llevándose todo lo malo. Dios viene estableciendo el bien y lo hará como lo hizo en la primera iglesia. Será predicado este evangelio del reino a todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. La palabra corre como correo veloz. La palabra no está presa. No importa lo que el hombre haga, Dios seguirá imponiéndose. Él no puede ser vencido de lo malo. Iglesia, ha llegado tu tiempo. Iglesia, es el tiempo de intervenir. Dios está dispuesto. El cielo está a nuestro favor. Nunca, nunca la humanidad verá un tiempo como el tiempo que viene. Esto que comenzó con gloria terminará en forma superlativa, con una gloria que excederá a toda gloria que los hombres han visto jamás. Dios se manifestará en estos días, porque así lo ha prometido el Señor. Él iluminará la tierra, y este es el tiempo. Así que va a haber adversidad, va a haber contrariedad. Siempre Dios se ha abierto puerta en medio de la adversidad. Es el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz es victoria. Es victoria. Es Dios venciendo al mal. Es la honra venciendo a la vergüenza. Porque Cristo se convirtió, mis hermanos, en deshonra en la cruz, pero para darnos honra, para traer dignidad a una humanidad que había sido ensuciada asquerosamente por el pecado. Pero Cristo vino a traer la pureza y la santidad del reino del Señor. Ese es el mensaje de la cruz. Es la luz venciendo a las tinieblas. Es el bien venciendo al mal. Es la justicia complacida para darle espacio a la misericordia, para que los hombres que estaban lejos de Dios hoy puedan sentarse a la diestra de Dios en Cristo Jesús, a reinar con Él. Eso es la cruz del Calvario. Jesús extendiendo la mano al Padre y extendiendo la mano al hombre, y juntando la mano de Dios con la del hombre en un vínculo de unión indisoluble. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ya el evangelio ha triunfado, y el evangelio seguirá triunfando. Va a haber unción, mucha unción. El trono de Dios se va a abrir para los hijos de los hombres. Muy pronto Dios nos va a sorprender. Hoy prevalece el mal en todas sus formas. Espíritus de demonios han salido de las guaridas infernales, pero Dios tiene guardadas cosas que ojos no han visto todavía. Dios tiene guardadas cosas que van a ser manifestadas en estos días. Por eso necesito una iglesia que esté velando, que esté alerta, que no se duerma. Este mundo absorbe. Este mundo es traidor. Este mundo, debido a que somos adánicos, almáticos todavía, hermanos, y debido a que nosotros tenemos necesidades temporales, y este mundo demanda, y en este tiempo hay una filosofía moderna que nos ha esclavizado y nos sigue esclavizando, y que nos roba el tiempo, y que nos roba la energía, y que nos roba la atención. Y Dios quiere alertar a la iglesia. Estas cosas estaban profetizadas ya. El apóstol Pablo dice a Timoteo: una cosa yo quiero que tú sepas, que en los últimos días, en los posteros días, habrá tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, calumniadores, crueles, sin santidad, arrebatados, hinchados, teniendo la apariencia de piedad, pero negando la eficacia de la misma. Son tiempos anunciados por Dios. Nos quieren esclavizar haciéndonos máquinas laboriosas para mantener una economía, para mantener a un mundo viviendo en la vanidad de sus sentidos, ajenos a la vida de Dios. Nos roban la energía porque nos hacen trabajar de más. Nos mantienen en demandas. Todos los adelantos modernos en realidad se convierten en economía. Los que administran la economía en el mundo están contentos, pero los hombres cada día son más esclavos. Cada día hay menos tiempo para la familia. Cada día hay menos tiempo para los hijos. Cada día hay menos tiempo para la salud. Cada día hay menos tiempo para lo espiritual. Los valores, los verdaderos valores, los eternos valores están siendo sacrificados. Y se necesita Un pueblo con visión. Un pueblo que diga: no, yo no soy esclavo de los hombres, yo soy un liberto, yo fui libertado para no volver más a ser un esclavo. Amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, ustedes, nosotros no podemos sentarnos cada domingo, cada jueves o martes, el día que sea, a escuchar tanta palabra de Dios sin aplicarla. Entonces, como dice ahí, se hace vana la gracia de Dios. No se puede hacer vana la gracia de Dios. La gracia no te costó nada a ti ni a mí, pero a Dios le costó la vida de su Hijo. A Dios le costó privarse por 36 años, por 33 años de aquel, el compañero de su dieta, que nunca en la eternidad se ha separado de él. A Dios le costó ver a su Hijo, el que es la justicia del universo, verlo en la cruz del Calvario desnudo, avergonzado, y ver a su Hijo clamar y reclamarle: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La gracia ha costado demasiado. La gracia, valga la redundancia, gratuita para nosotros, pero para Cristo no fue gratuita. Cristo tuvo que pagar el precio de la gracia. Y nosotros disfrutamos ahora de una relación de paz con Dios y de justicia, porque Cristo se sacrificó por nosotros. Es una traición a Cristo y a su sacrificio vivir para nosotros. Es una traición al Evangelio y a aquellos hombres piadosos que dieron sus vidas hasta la muerte, que murieron por el testimonio de Jesús. Es una traición. Ojalá Dios nos sacuda, nos estremezca y caigan las escamas de los ojos y caigamos en nuestra cabalgadura como Saulo de Tarso y comencemos a enderezar nuestros caminos a través del camino del Señor. Es tiempo de hacerlo, mis hermanos. Es tiempo de decir: yo no voy a ser esclavo, voy a vivir como un cristiano responsable. Cumpliré con el gobierno, cumpliré con los impuestos, cumpliré con el trabajo, cumpliré con la familia, cumpliré con todo, pero no voy a ser esclavo de los hombres. No me voy a dejar envolver. Somos bombardeados por propagandas. Nos venden lo que no necesitamos. Casi la mayoría de las cosas que nos venden no las necesitamos. Nos apelan, como dijo el pastor Marcos, a la vanidad, al orgullo, al ego, a tantas cosas. ¿Qué nos importa a nosotros si los llamados ídolos, artistas, atletas, usan tal ropa interior o tal artículo? Nosotros no somos esclavos. Amén. Dios quiere un pueblo que no tenga deuda. Salga de las deudas. Propóngase este año comenzar a pagar deudas. Sea sabio, no sea esclavo de los hombres. Amén. Cuando Dios me sacó de donde mi esposa y yo salimos, si yo hubiera tenido una hipoteca, no, quizá no salgo. Porque me dijeron a mí: ¿con qué tú vas a mantener a tu familia? Si tú estudiaste para ser pastor, te fuiste a un seminario y te formaste para ser pastor, ¿qué vas a hacer?, me decían a mí. Y yo decía: Dios me dijo que salga y voy a salir. Yo no sé cómo voy a sostener a mi familia, pero me voy. Pero si yo hubiera tenido una deuda, yo hubiera endeudado, digo: yo no puedo salir porque tengo que pagar una deuda. No. Mi deuda la tengo con el Señor y con su santo llamamiento. Amén. Y Dios nunca nos faltó. Aunque en esos años renunciamos al salario por 8 años. Esos fueron los años de la renuncia del salario. Y nunca faltó nada. Yo tenía ahorros. Teníamos ahorros sin tener salario por 8 años. No creo en deudas. El que debe es esclavo del acreedor. Lo dice la palabra. Salga de las deudas. Entregue esas tarjetas de crédito. Úsela solamente para facilitar las cosas y pague a fin de mes. Comience a pagar sus deudas, aunque sea lentamente. Prívese de las cosas y pague deudas. Porque pronto va a haber una crisis en el mundo económica. Y Dios quiere un pueblo libre, un pueblo que cuando haya que salir corriendo no tenga que estar diciendo: yo no me quedo. ¿Qué le pasó a la mujer de Lot? No se volvió una estatua de sal por estar mirando atrás. ¿Qué era lo que miraba atrás? ¿Qué le atraía de Sodoma? Bueno, estaba bien. Lot era un hombre próspero. Tenía los ojos puestos en esas cosas. Donde está el tesoro, hermanos, está el corazón. No se puede meditar un tiempo de gracia de Dios con un corazón ambivalente, con una mente dividida. Dios dice en este tiempo, dame hijo mío tu corazón. Dios quiere una iglesia percibida, una iglesia comprometida, una iglesia libre para servir a Dios. Amén. Amén. Dios hizo que los judíos salieran de Egipto apresuradamente. Celebraron la Pascua. ¿Cómo se preparó Israel para salir de Egipto? En medio de tantas plagas. ¿Creen ustedes que se podía preparar una salida para atravesar un desierto por 40 años en medio de tantas plagas? Era plagas un día, plagas otro día, plagas el otro día, y en medio de tantas plagas había que prepararse para salir. Y en el momento de la Pascua tuvieron que estar listos para salir. Eso no es que se me quedó tal cosa y que se me quedó otra cosa. No, hay que salir de Egipto. Porque llegó el Cairo, llegó el tiempo de salir de Egipto. Amén. Y oh, santo es el Señor. Y muy pronto vamos a abandonar, hermanos, este mundo. Muy pronto va a haber que tomar decisiones serias, delicadas y urgentes. Y Dios no quiere un pueblo atado. Que cuando haya que salir, que se quede todo. Pero me voy al propósito del Señor. Amén. Amén. Porque una de las cosas que Dios ha anunciado para este tiempo de Kairos, este tiempo del año de la demarcación, del año de lo doble, de la perfección, del año donde lo que es en parte será quitado para entrar en la perfección, en lo completo. Dios quiere completar una obra. Dios quiere terminar un proceso, el teleio. Dios quiere llegar a la última etapa. Necesita un pueblo libre. Ceñido vuestros lomos. Ceñirse los lomos era que los judíos, los antiguos, usaban ropas largas. Y entonces cuando iban a correr estaban impedidos con tanta tela. Ceñirse los lomos es levantarse el vestido y ceñírselo con el cinto para tener facilidad para correr. Hay que ceñirse, hermanos. Hay muchas ropas que nos tienen atados, que no podemos, no hay movilidad. Dios quiere movilidad. Amén. Vestido del Señor Jesucristo. El vestido de Cristo es ligero, es fácil, no tiene tantas complicaciones. Oh, yo oro al Señor Dios Todopoderoso que tenga misericordia de mí. Que yo no sea un hombre circunstancial, temporal. Que ya sea un hombre que tenga la vista en lo eterno. Quiero ver más allá de lo que se ve. Quiero ver al invisible. Quiero ver desde el monte Nebo como Moisés el futuro, el tiempo de Dios. Eso se llama tener visión. Ver más allá de lo que se ve. Y Dios quiere una iglesia en este tiempo que vea más allá. Porque vive Jehová en la presencia de quien estoy. Que si nosotros no escuchamos esta palabra, muy pronto Dios va a comenzar a intervenir. Y abruptamente nos va a obligar a hacer las cosas. Va a cerrar puertas por aquí para abrirla por aquí. Te va a cerrar todas las puertas, solamente te va a abrir una. Para que tú sepas que no hay alternativa, hay una sola. Tienes que salir por esa puerta. Hay hermanos que Dios ha usado en su soberanía las circunstancias de las leyes de inmigración para sacarlos de aquí. Porque nunca hubieran salido. Pero Dios trastorna todas las cosas. No te sientas un desdichado. Y cuando Dios te manda. Si Dios te manda, ve, lleva el evangelio, lleva la gloria de Dios. Te sentó por muchos años a comer como oveja, pastos delicados, pastos de Dios. Entonces llevo la palabra, mi reino no es de este mundo. Amén. Porque muchos van a tener que dejar el American Dream para obtener el Haven Dream. Van a tener que dejar el sueño americano para adquirir o tomar el reino celestial. El sueño celestial. Mis hermanos,
Esto es más que palabras. Esto es más que palabras. Créanme que más que palabras. Hay que orar, hay que orar, hay que orar. Hay que dar el nivel de la oración. Intercesores de Dios. Si hay un tiempo que hay que orar, oren. Yo sé que ustedes han orado, que han derramado lágrimas. Pidan a Dios más incienso, para que la iglesia despierte, para que la iglesia se apasione, para que la iglesia deje de estar elevada en un romanticismo hueco y vacío y llegue a una realidad, a un amor práctico, a un amor verdadero, a un amor que pasa de las palabras a los hechos. Amén. Hay que orar a Dios, hermanos. Hay que orar a Dios. Hay que orar a Dios. Y no cesar. No cesar hasta que se logre eso. Llorar, gemir, clamar. Hasta ver la iglesia despierta. Dios lo quiere hacer. Dios lo va a hacer. Dios es sensible. Dios es compasivo. Cuando Dios ve las lágrimas de su pueblo, de los intercesores, Él no es indiferente, no es apático. Fue capaz de decir en el tiempo de más oscuridad en Israel, si yo hubiera encontrado un hombre que se hubiera metido en la brecha, hubiera sido suficiente para yo tener misericordia de este pueblo. Un solo hombre intercediendo. Con el nivel de intercesión, con su corazón alineado, en armonía con el de Dios, sintiendo lo mismo. Y Dios tendrá misericordia, hermanos. Yo no sé ustedes, pero yo quiero salir ya de las palabras a los hechos. Yo quiero que cada palabra que salió de la boca de Dios se cumpla en mi vida. Estoy cansado de las palabras. Quiero pasar a los hechos. Necesito a Dios. Necesitamos a Dios, hermanos. Y hay que orar hasta que caiga la bendición. Hasta que el cielo se mueva. Porque si el cielo no se ha movido, no es porque el cielo es indiferente, sino porque nosotros no le hemos preparado el camino. Porque Dios no puede hacer una obra divina en un ambiente humano. Dios necesita un ambiente divino para hacer una obra celestial. Por eso lo alto tiene que bajarse, lo altivo tiene que humillarse y lo apocado tiene que subir al nivel donde va pasando la carroza del séquito de la gloria de Dios. Es necesario, hermanos, que Dios no te diga dónde tú estabas cuando yo hablaba. Estaba sentado allí jugando a la iglesia como los niños. Entonces despertaremos del sueño diciendo, pero si era realidad. Dios me decía que era realidad y ahora yo veo que es una realidad. No es un cuento de viejas, es la palabra de Dios. Bienaventurados aquellos que no necesitan un despertador para despertarse, porque viven despiertos. Hay personas que necesitan una inyección de ánimo, que necesitan un sacudimiento, que necesitan una saturación de argumentos para convencerse. Pero hay quienes no duermen, son sobrios, están siempre despiertos, viven para Dios, son centinelas de la mañana. Y los centinelas de la mañana, mis hermanos, están siempre como el lucero de la mañana, esperando que llegue el día para bendecir con su luz a los hijos de los hombres, más los que viven en tinieblas. Somos con Cristo los luceros de la mañana. Por eso levántate, resplandece, que ha venido tu luz. La gloria de Jehová está en ti. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra, oscuridad las naciones, mas sobre ti nacerá Jehová. Amén. Gloria a Dios. ¿Saben lo que yo veo a través de los ojos del Espíritu en este día? Yo veo que aquellos que andan buscando satisfacciones mundanales, porque todo ser humano necesita tener un motivo para vivir. Es necesario, mis hermanos, en la vida natural, el tener sueños, ilusiones, tener una motivación para vivir. Eso es legítimo, es humano, Dios lo entiende. Pero va a llegar la hora que tú vas a saborear el gusto de lo eterno. Y cuando tú saborees el gusto de lo eterno, todo lo que para ti es placer será insípido. Y tú vas a decir: ahora yo entiendo lo que es el placer celestial.
Amén.
Amén. Y vive el Señor, que no tendrás que depender de ningún estímulo externo, natural, temporal, porque Dios será suficiente para ti. Amén. Gloria a Dios. Yo se lo ruego a Dios, yo se lo pido a Dios, que tú seas mi todo, que tú seas mi agua, que tú seas mi comida, que tú seas mi vestido, que tú seas mi recreación, mi satisfacción, que yo no tenga que buscar nada sino a ti. Pero que no sea algo que yo logre a través de un fanatismo religioso, sino a través de una experiencia con el Espíritu Santo. Amén. No es algo que se logra siguiendo ciertas pautas doctrinales y legalistas y sometiéndome a un sistema inventado por los hombres, sino lo que es tiempo de refrigerio de la presencia del Señor. Porque la iglesia lo ha vivido. Cuando ocurren esos momentos, esos kairos de Dios que la iglesia llama avivamientos, llámese como se llame, cuando llegan esos momentos, está probado en la historia que si un culto comienza a las 8 de la mañana, a las 5 de la mañana está la gente haciendo fila para buscar un asiento en la iglesia, y nadie quiere salir de la presencia, y la gente apenas cumple con el trabajo porque quiere estar con Dios. Oh, cuando Dios se hace imprescindible. Ay, 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 ay. Cuando Dios se hace imprescindible. Es como le dijo Jesús, apelando a la conversión a la mujer samaritana: si tú conocieras el don de Dios. Pero ahora yo te lo digo, ahora no apelándote a la conversión, sino apelándote a vivir en el Espíritu, en el reino de Dios. Y te digo: ah, si tú conocieras el tiempo de tu visitación, si tú conocieras el don de Dios, si tú conocieras lo que Dios te ofrece, si tú lo conocieras, no cambiaras oro por botones, como los indígenas de América, por espejitos, porque esa es la vida, espejitos. Los españoles y europeos vinieron aquí y le ponían un espejito a los indios. Dice: ¿cómo puedo adquirir esto? Dame oro, dame el amarillo ese ahí. Oro por botones. Santo Dios. Creo que Manhattan le costó a los ingleses $14, creo. Manhattan, a la capital del mundo, creo que $14 le costó. Así los indios vendían. Tanta tierra que no los estaban ahí. Pero ¿cuánto cuesta la tierra ahora? Perdone la comparación. Pero así es. Estamos cambiando lo eterno por lo temporal. La vida se acaba, pero Dios sigue. Esta vida se termina, pero lo de Dios sigue. Como decía Martín Lutero en la Dieta de Espira, 1529, cuando los príncipes alemanes que aceptaron la reforma protestante temblaban porque los turcos avanzaban contra Europa. Y Carlos V, emperador del Santo Imperio Romano, la herencia de Roma, había adquirido este hombre, el heredero de casi todo lo que es su Europa hoy. Y él quería la unidad de Alemania a costa de sacrificar el propósito. Y los príncipes alemanes que habían apoyado a Lutero temblaban, porque había amenazas del rey. Temían perder sus bienes y perder sus hijos y su familia.
Martín Lutero compuso el célebre himno Castillo Fuerte Nuestro Dios, defensa y buen escudo. Y él dice en una de las estrofas: los hijos, la mujer, todo ha de perecer, pero de Dios el reino queda.
Amén. Amén. Eso dijo a ellos, a los príncipes, los hijos, la mujer, todo ha de perecer, pero de Dios el reino queda. Y le dice al diablo, aunque estén demonios mil prontos a devorarnos, no temeremos, porque con nosotros pelea la palabra de Dios. Amén. Hermano, necesitamos ese espíritu, esa unción, ese poder, esa convicción. Queremos ser cristianos genuinos. Amén. Yo estoy viendo una ilustración en mi espíritu en este día, en este tiempo. Hoy, vamos a poner el ejemplo de Estados Unidos. Esta nación, yo no sé cuántos millones de habitantes tiene ahora. Antes tenía 300 millones, yo no sé cuántos ya. Yo dejé de contar de los 300 millones, porque póngale 400 para poner una cantidad. De esa cantidad, supuestamente, quizás, nominalmente, que van a las iglesias, póngale ustedes que haya 150 millones de los 400 que van a la iglesia los domingos. Póngale usted así. 150 millones. Y cada día se le está restando a la palabra, al evangelio, y el mal prevalece en todas sus formas. Y la iglesia es silenciada y neutralizada. Cuando esos 150 millones son la luz del mundo y la sal de la tierra. Pero mis hermanos, yo le estoy pidiendo a Dios que levante solamente 300 gedeones en América. Porque Dios no necesita 50 millones para sacudir esta nación. Aleluya. Solamente necesita un grupo de hombres y mujeres que vivan, sean la luz del mundo y la sal de la tierra. Y Él lo demostró en el primer siglo. Si se convirtieron en un sermón 3.000 y luego 5.000, póngale 8.000 y cuente los 120 que estaban allí, pues no llegaban a 10.000. No llegaban a 10.000. La mayoría de los que se convirtieron eran de las naciones, que iban a las naciones. Eso casi 10.000. Hoy estamos aquí por esos 10.000. Porque eran cristianos perseguidos, la hez del mundo, la basura del mundo, pero comprometidos con la cruz, con la palabra. Eran cristianos, creían a lo que predicaban, daban sus vidas por lo que creían, pagaban el precio viviendo rechazados, perseguidos, privados de sus bienes, no reclamando los derechos humanos. ¿Qué derechos humanos? No tenían nada, solamente tenían los derechos de Cristo. Perdieron todos los derechos, le quitaban las propiedades, no tenían nadie que los defendiese en los tribunales. Porque ¿para qué defender a alguien que, según ellos, estaba en contra de la ley y del emperador? Todo, nada les favorecía. Pero el cielo estaba con ellos. Y hoy tenemos cristianismo porque esos preservaron la fe. Si no actuamos ahora, humanamente podemos decir, ¿qué será de la generación venidera? Con un cristianismo tan aguado, tan insípido. Si la sal se desvaneciere, no sirve sino para ser hollada, pisada por los hombres. Y eso es lo que está sucediendo ahora. Pisando. Cambiamos los principios de Dios por cupones, por una buena economía y por una residencia. No hay convicción. No hay convicción. Yo no voto por nadie que esté en contra de Dios. Pero sí voto a los que votan a Dios. Los saco de mi panorama y de mi simpatía. Porque yo soy cristiano y después soy americano o del país que sea. Y si los cristianos fueran así, con ese compromiso, yo soy cristiano. Yo jamás Si no, voy a salir con una pancarta protestando. El día que vaya a votar, jamás voy. Porque cuando yo voto, yo le estoy dando autoridad a esa persona para que siga haciendo lo malo. Y yo no voy a participar de los pecados ajenos, como dice la Biblia. Perdóneme, pero tiene que haber conciencia. Y no hay que hablar a usted en contra de nadie. Usted tiene entendimiento para conocer lo que es verdadero. Pero es tiempo ya de compromiso. Es tiempo de compromiso. Yo no voy a perder, yo no voy a ceder a los principios de Dios por retener un trabajo, ni por mantener una relación amorosa. De ninguna manera. Si tú no le sirves al Señor, perdóname. No voy a formar nunca un hogar donde el reino de Dios esté dividido. Jamás en la vida. Porque ¿qué relación tiene Cristo con Belial? ¿Qué relación tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué relación? ¿Voy a dejar que una pasión amorosa me gobierne mi vida cuando yo soy cristiano? Eso no es que mi religión me lo prohíbe. Es que yo amo a Cristo. Amén. Es que yo amo a Cristo. Hermanos, solamente viviendo a Cristo contrarrestamos al mundo. Amén. Solamente viviendo a Cristo. Óiganlo bien, iglesia. Solo viviendo a Cristo vencemos el mal de este mundo. Amén. 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 Si con la vara, si con la vara de la autoridad de Dios Moisés pudo abrir el mar rojo, hoy la iglesia con la autoridad de Cristo puede abrir los corazones y puede cerrar esa ola maldita que amenaza la seguridad de este mundo, porque este mundo depende de que haya iglesia. Porque la iglesia es la luz del mundo y la sal de la tierra. Es la iglesia, es Cristo viviendo en la tierra como vivió los 33 años en la tierra de Palestina. Él se fue, pero la iglesia queda. La esperanza del mundo es una iglesia que viva según Cristo. Esa es la esperanza del mundo. Déjense, los hombres están haciendo promesas y haciendo revoluciones. Miren cómo está Venezuela, que la revolución va a cambiar, está peor que nunca. Miren a Rusia, miren a Lenin, que iba a cambiar el mundo. Y miren cómo está Rusia. Díganme qué revolución ha cambiado el mundo alguna vez. Díganme qué ideal político, social o económico ha cambiado el mundo. ¿Acaso una fuente contaminada puede dar aguas limpias? ¿Acaso puede proceder o puede suscitarse luz donde hay tinieblas sin que Dios intervenga? Es una utopía, es mentira. Estamos engañados. Solo el evangelio hace al hombre feliz. Amén. Amén. Solamente viviendo a Dios. A mí me da pena cuando escucho en los medios cómo se habla del evangelio con el desdén, la manera despectiva que se habla. Hay como un sentimiento. Hay un sentimiento en contra de Dios. Pero la culpa no es de Dios. La culpa es de nosotros. La iglesia siempre fue aborrecida. Pero la iglesia fue aborrecida por lo que creía y por lo que vivía. Hoy es aborrecida por su hipocresía, porque dice y no hace. Porque profesa y proclama que es y vive todo lo contrario, violando niños, robándole el dinero a la gente, haciendo imperios religiosos como el faraón y reteniendo la gente a través de una magia, de una brujería, como los gálatas los tienen fascinados en las iglesias, así, ofreciéndole fantasías y dándole una dosis de droga, de sueños, ilusiones, haciéndolos soñar que van a ser ricos, que van a ser grandes, que van a ser poderosos, vendiendo la profecía, diciendo a la gente: tú vas a ser el apóstol interplanetario, profeta veneciano, tú vas a ser la última Coca-Cola del desierto, y mantienen a todo el mundo así. Al final hacen un llamado para que dejen la cartera en el altar. Ladrones, criminales, son criminales. ¿Saben ustedes por qué son criminales? Porque no solamente se están enriqueciendo usando la palabra, sino que están neutralizando la predicación del evangelio. Porque estos son lo que dice el apóstol Pablo: falsos apóstoles de Cristo. ¿O no habéis entendido que aún Satanás se transfigura en ángel de luz? Perdonen, mis hermanos, yo no estoy en contra de nadie, yo estoy a favor de Cristo. Amén. Amén. Nuestra predicación no es una protesta. Nuestra predicación es un reclamo del Dios amoroso, haciendo un llamado al mundo, ya que dio a su Hijo por nosotros. Es la misericordia hablando. Es la justicia apelando. El Dios del cielo queriendo salvar con la condición de la fe a través de Jesucristo. ¿Acaso es necesario que se diga lo que dijo el profeta Isaías cuando introduce al siervo sufriente en Isaías 53:1? ¿Quién ha oído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? A ver, ¿quién ha escuchado el anuncio? ¿Quién está escuchando lo que Dios está diciendo? ¿Quién está escuchando lo que Dios está diciendo? Yo me voy a morir, aunque no tengo planes que sea pronto. Pero después de mi partida, Dios va a levantar también un linaje, una generación poderosa en la palabra. Porque Dios no dejará su ciudad sin centinelas. No dejará a los piadosos sin palabra profética. No dejará a la iglesia sin intercesores. No dejará su altar sin levitas. Porque Dios se sabe surtir. Cuando llega la hora, Él se suscita a los adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Pero estamos viviendo nosotros hoy. Nuestra vida tiene un tiempo en la tierra, tiene un límite, hermanos. Sean 70, 80, nos vamos, dice el Salmo. Volamos como un pensamiento, nos vamos de acá. La muerte es lo más seguro en la historia, en la vida humana. Nos vamos, vivamos. Mientras vivamos, vivamos. No estoy redundando. Mientras vivamos, vivamos. Porque vivir es más que existir. Vivir es cumplir propósito. El apóstol Pablo dice: el que tiene el Espíritu de Dios sabe que estas son palabras de Dios. Yo mismo que me pasé estudiando, que tengo texto y que Dios no me ha permitido ir a texto ni a nada, porque me paró ahí en la introducción con voz profética para hablar, porque Dios quiere pasar de las palabras a los hechos. Dios quiere un pueblo que le crea y comience a tomar decisiones serias y delicadas. Santo, yo veo imágenes. Yo veo imágenes. ¿Saben lo que yo veo? Yo no lo entiendo, pero lo veo. Yo veo, tuve una visión. Porque mientras estoy hablando, veo visiones. en mi espíritu, yo vi una visión de personas corriendo que le pasan por el lado a los que están parados. Así que van corriendo así. Y todo el mundo parado diciendo, ¿por qué corren esto? Como que está corriendo de un peligro. Pero estos no están corriendo de un peligro. Estos quieren avanzar porque saben lo que está al frente. Y pasan por el lado. Y ni siquiera ven. ¿Y qué le pasa a este loco? ¿Para dónde va? Yo veo imágenes de gente corriendo. Corriendo. Y no son estos que dice la Biblia que andarán de aquí para allá corriendo, como dice Daniel, que correrán de aquí para allá. No, están corriendo hacia la meta, están corriendo hacia el propósito. No se están deteniendo, no están mirando a los lados, no están perdiendo el tiempo. Tienen los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Están siguiendo el blanco, el premio de la soberana vocación. Oh, gloria a Dios. ¿O no identifica usted cuando Dios está hablando? No es tanto por la unción, es el contenido de la palabra, es la facilidad con la cual la palabra sale de la boca del mensajero. Es como que Dios abre el río que sale del trono de Dios para refrigerar la ciudad de Dios. Hermanos, dice la palabra que cuando Sion sea restaurada seremos como los que sueñan. Pero yo te voy a decir, cuando Sion sea restaurada seremos como los que viven realidad. Vamos a estar soñando. Acuérdense que en la Biblia soñar es vivir. No son las fantasías, la fantasía de nosotros, que son ilusiones vanas. No. El sueño es la palabra. Ahí la connotación de sueño es realidad. Si no, se hace vana la cruz de Cristo, se hace vana la predicación. Somos palabreros. Pero las viudas de estos siglos, cuando nos vean viviendo como Elías, que supo aprovechar el tiempo de su visitación y supo vivir el kairos de Dios y la oportunidad de Dios, ella va a decir: ahora yo sé que tú eres un profeta de Dios y que la palabra de Dios es verdad en tu boca. ¿Por qué? Porque lo vio vivir y lo vio con poder resucitándole a su hijo. No palabreros. Estoy cansado ya de las palabras. Yo quiero hechos. Y yo no hablo por mí, hablo por Dios. Porque en mí mora el Espíritu de Dios. Y estoy hablando ahora en el lugar de Dios. Porque el púlpito es el lugar de Dios. El que se sube aquí es profeta de Dios. Porque está hablando la palabra de Dios con consolación, con exhortación, con edificación. Hermanos amados, siervos y siervas de Dios, ha llegado la hora en la cual el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. Es tiempo, no podemos seguir en esa actitud. Es tiempo de despertar del sueño. Es tiempo de vivir a Dios. Oremos a Dios. Hay que orar a Dios. Hay que gemir a Dios. Hay que tocar la puerta hasta que Dios abra. Hay que tocar. Porque la Biblia dice: el que busca halla, y el que toca se le abrirá. Toquemos la puerta. Es más, Dios está deseoso de que toquemos la puerta. Él más que nadie. Él está hablando así. Él está hablando de esa manera. Bien. Él está obrando. Él no deja de obrar. Él no cesa de obrar. El Padre, yo dijo Jesús, hasta ahora obramos. Él está obrando constantemente. En Dios no hay descanso. En Dios no hay descanso. Los ojos de Jehová están hacia los justos, atentos sus oídos al clamor de ellos. Claman los justos y Jehová atiende la oración. Donde está el tesoro está el corazón. Y el corazón de Dios está en la iglesia. Y Dios está mirando a la iglesia. Y está mirando su propósito. No se le ocurra creer que no ocurre nada. ¿Qué yo dije? No se le ocurra creer que no ocurre nada. Dígalo otra vez. No se le ocurra a usted creer que no ocurre nada. Aunque usted vea que nada ocurre, está ocurriendo.
porque Dios está obrando. Aunque usted no lo vea reinar, Él está reinando.
Aunque usted puede decir, porque como dicen los incrédulos en el libro de Santiago o Pedro, desde que el tiempo es, todo sigue igual. No ha pasado nada. Los cielos que son siguen siendo los cielos que son.
Pero Dios está obrando. Y sigue obrando. Y sigue obrando. Y sigue obrando. Hermanos, cuando Dios anuncia que va a llover, aunque usted no vea nubes como Elías, dígale al siervo, sigue orando. Porque Dios dijo que va a llover. Sigue orando. Hermana María, hay que decirle a los terceros, sigue orando. No, que yo no veo nada, siga orando. Es que todo está azul. Siga orando. Siga orando. Porque Dios dijo que va a llover. Porque es necesario que llueva. Hay que seguir orando. Yo tengo más de 40 años en esto, esperando esto. Y yo me adueño del salmo que dice, no moriré, sino que viviré y veré la gloria de Dios en la tierra de los vivientes.
Haga usted lo mismo, hermano. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dios obra. Yo le he citado a ustedes una palabra varias veces en mis mensajes. Pero creo que ha llegado la hora. Venga conmigo a Juan capítulo 5. Aquí hay una ilustración. Recuerden ustedes que la semana pasada les hablé de la siembra, que la siembra, la cosecha. La mies ilustra muy bien lo que es una oportunidad. Ahora aquí hay otra ilustración en Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. ¿Lo tienen? Muy bien. Atentos. Dice aquí. ¿Están todos conmigo? Juan capítulo 5. Dice, después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Dame otra atención porque aquí hay también una ilustración de lo que es una oportunidad. Este pasaje yo lo he citado en los mensajes, le he pasado por encima, pero yo creo que nos detengamos. Y Dios permitió que a través de todas esas palabras proféticas preparar el corazón. Porque ¿qué es un kairos? Es la administración de una oportunidad de Dios, de un tiempo especial, oportuno de Dios. Entonces, fíjense ustedes lo que dice aquí. Había una fiesta. En Jerusalén había en la puerta de las ovejas, una puerta de la ciudad de Jerusalén, un estanque llamado en hebreo Betesda. La palabra Betesda significa casa de misericordia. ¿Qué significa eso? Aquí hay dos cosas que nos hablan de lo que es un kairos. Dice que era tiempo de misericordia. Porque fíjense que
Fíjense ustedes que antes de estos mensajes, Dios nos predicó acerca de cielo abierto, corazón abierto, cielo abierto. Yo no tengo una intención con el orden de los mensajes. Yo oro al Señor, después me doy cuenta que hay un propósito en la elección de los mensajes y en el orden de los mensajes. Me he dado cuenta en los últimos años que Dios sigue hablando del mensaje profético del 31 de este año o del año anterior. Y yo veo aquí que es un casa de misericordia, un tiempo de misericordia. ¿Qué es un Cairo? Es un tiempo oportuno, un tiempo preciso, un tiempo especial, un tiempo de oportunidad, un tiempo, una ocasión, una sazón, cuando todo está maduro, todo está con el sabor de Dios para actuar. Entonces, aquí habla inclusive el nombre de este estanque, de esta piscina, puede ser así en el lenguaje nuestro, era, hermanos, que era un lugar de misericordia. Y eso es un Kairos, es un tiempo de misericordia. Amén. Noten ustedes también que dice aquí que había un ángel que descendía de tiempo en tiempo. La palabra tiempo aquí es Kairos. Descendía en Kairos. Había un Kairos para descender. Descendía y movía las aguas para traer sanidad a las aguas en una oportunidad. Venía en oportunidades. Yo veo aquí una ilustración de todos los Kairos de Dios, donde Dios mueve el agua. Llega a su cisterna, llega a su estanque, llega a su piscina y llega a mover las aguas para traer sanidad a la iglesia y al mundo. La iglesia es la casa de la misericordia. Aquí están los hijos de la misericordia y los vasos de misericordia y los que han alcanzado misericordia. Pues somos, diga la iglesia, es casa de misericordia, es Bethesda. Amén. Y el Señor, cada Kairos baja, y así ha sido cada Kairos. Dios baja, desciende y mueve las aguas y trae sanidad. Pero sucede que hay una iglesia impedida. Que hay una iglesia impedida. Hay una iglesia que está ahí mirando las aguas y está paralítica. No se puede mover. Y tiene muchos años esperando. No es la realidad de la iglesia que tiene muchos años esperando. Esperando que llegue un Pentecostés. Esperando que llegue un avivamiento. Esperando que haya una intervención celestial. Pero la iglesia está impedida. Es como dice el profeta: ha llegado el momento del parto y la que va a parir no tiene fuerza para parir. Esa es la iglesia. Cuando llegue el momento, no está lista, no está preparada. Pero cuando llega el Kairos de Dios, oiga bien, ¿qué? Jesucristo entra en escena y le dice a la iglesia: ¿quieres sanarte? ¿Quieres sanidad? Señor, yo quiero. Tengo muchos años esperando, pero cuando llega el Kairos y se mueven las aguas, yo estoy impedida. Dice: Señor, yo tengo la solución. Yo vine para ayudarte. Porque cuando llega el Kairos, el cielo se dispone para la casa de misericordia. En ese momento comienza el Señor a actuar. Qué tremenda ilustración. Todos los impedimentos se quitan cuando llegue el tiempo de Dios. Amén. Díganme ustedes, espiritualmente, no, es más espiritual. Yo me siento como este paralítico por 40 años. Aunque yo he vivido tiempo de gloria con Dios, pero yo me siento así. Yo todos los días lloro. Es casi el día, cada vez que me postro es pidiendo perdón: Señor, ayúdame, Señor. Hay un ideal, Señor, lo quiere cumplir, Señor, ¿hasta cuándo será? Y yo estoy así, y deseando levantarme, levantando. Miren, hermanos, Señor, dame el altar, dame la ofrenda, dame esto, Señor. Quiero llegar a ese ideal espiritual. Y todos los días, cada oración, canso a Dios. Hasta le tengo que decir: Señor, por favor, no te canses de escucharme pidiendo perdón y deseando que llegue ese día. Pues yo me siento como ese paralítico. No usted, porque usted es fuerte. Yo me declaro que así me siento yo. Este solamente que tiene 38, yo tengo como 40 y tanto más. Pues yo me convertí en el 70, tengo 44 años esperando el movimiento del agua, esperando el Kairos de Dios. Yo he tenido muchos Kairitos.
Pero yo estoy hablando del Kairos de Dios. ¿No es así, pastor? Es un tiempo donde, un tiempo definitivo, determinante, relevante, importante, trascendental, único en su género, como el día del Pentecostés. Pablo dice que el que con esperanza ara, el que siembra. Y yo estoy sembrando y arando y rompiendo los surcos por 40 años y más, rompiendo los surcos y tirando la semilla y rompiendo los surcos, porque todo aquel que ara es para sembrar, y si siembra es porque tiene la esperanza de cosechar. Y como decíamos en el mensaje del jueves, la esperanza que se prolonga es una tortura que desgasta, es angustiosa. Pero árbol de vida es el tiempo cumplido. Y el Kairos es un tiempo cumplido. ¡Aleluya! El Kairos es un tiempo cumplido. Por eso es un árbol de vida, de vitalidad, de energía. Y eso es lo que Dios da en los Kairos. Árbol de vida, deseo cumplido. Se van las frustraciones. Y usted dice, yo tanto tiempo que quería aprender a orar y yo no sabía orar. Porque saber orar no es decir palabras bonitas. Saber orar es tener la disciplina para en cualquier momento, ahí durmiéndose de noche en el sueño, luchando con el sueño, mi cuerpo me pide sueño, y descanso, y lo necesito. Pero hay una urgencia y yo tengo que orar, porque fui llamado a meterme en la brecha, porque hay una vida que está en peligro, hay una situación complicada y tengo que apelar al Dios que me puede ayudar, al dueño de la viña. ¡38 años! ¡Cuántos esfuerzos! Pero no podía moverse. Deseo de ser sanado. ¿Quieres ser sano? ¡Qué tremenda pregunta! Está hablando ahora a la casa de misericordia. Está hablando a Bethesda. ¿Qué espera de Dios? Tanto tiempo esperando la conversión de los hijos, la conversión del esposo, la conversión de la esposa, esperando ser un hombre, una mujer de oración, de intimidad. Deseo de vencer una debilidad que me impide, que me hace sentir culpable cada vez que caigo en lo mismo. Y quiero agradar a Dios. Está el querer, pero no el hacer. Y me siento esclavo de esta situación temporal por mi parte adánica, almática. No puedo aplicar la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que me libra de la ley del pecado. Me siento como en Bethesda, este paralítico. Y Jesús llega: ¿quieres ser sano? Porque yo llegué para mover el agua. Amén. 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 Yo vengo para meterte en el agua, en el momento de la intervención divina para sanar. Y el Cristo que va a capacitar a la iglesia para aprovechar el tiempo del Kairos. Es un tiempo de misericordia. Es un tiempo de intervención divina. Es un tiempo donde no hay excusa para decir yo no puedo. Porque cuando tú dices yo no puedo, dice el Señor, te está sucediendo como a Saulo de Tarso, que cuando soy débil, entonces es que soy poderoso. Cuando yo digo no puedo, dice el Señor, ahora yo comienzo, yo sí puedo. No se perderá el tiempo de Dios. Vamos a cosechar. Si no hubiésemos desmayado. Hay que redimir el tiempo como predicamos. Hay que ir a tomar ese tiempo, comprarlo, rentarlo, para usarlo para el propósito. Ha llegado el tiempo. Aquí hay una tremenda ilustración. Me ministra esta ilustración a mí, porque justamente ilustra lo que es una oportunidad que viene y se va. El paralítico dice, cuando está ahí, yo voy, no puedo, la pierdo la oportunidad, pierdo el Kairos. Pero cuando llegó Jesús, no se pierde el Kairos. Cuando llega Jesús, no se pierde el Kairos. Qué triste es ver a Dios moverse y yo querer meterme en el mover de Dios y sentirme impedido. Es triste, es frustrante. ¿Cómo se sentía este paralítico por tantos años? Frustrado. Dios mío, ahí está tan cerca de mí la sanidad y yo no puedo adquirirla porque estoy impedido. ¿Cuántos creen a la palabra de Dios?
Amén.
Yo tengo esperanza. Yo un día voy a comer del árbol de vida en el deseo cumplido. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Este paralítico vivió lo que dice Proverbios 13:12. La esperanza que se prolonga se convierte en un tormento que desgasta y aflige. Pero árbol de vida es el deseo cumplido. Y cuando llegue el Cairo, llega el momento. Llega el árbol de la vida, llega. Se van las frustraciones. Todo es fácil. Todo se facilita. Y usted dice, Dios mío, tantos años esperando en penuria, esforzándome y nada. Y ahora como todo es fácil. Iglesia, Jesús dijo, vendré otra vez. Y Él vendrá. Y ahora no estoy hablando solo de la segunda venida en gloria. Estoy hablando de cualquier momento en el Espíritu vendrá a la iglesia. Vendrá a la casa de misericordia a meternos en las aguas. A meternos en las aguas. A quitar los impedimentos. Yo oro al Señor. Cierra tus ojos. Padre Santísimo, Dios eterno, tu gloria está en este lugar. Tu gloria está en la palabra. Gracias. ¿Quién es el hombre para que tú pongas tu palabra y tu unción para que la palabra celestial brote? Brote, Señor. Esto no se trata de elocuencia humana, de apelar a la razón, al intelecto, como se enseña en la homilética, en la retórica. Dios mío, los espirituales sabemos cuando tú hablas, y tú has hablado hoy a nosotros, y has hablado en estos días a nosotros. El Espíritu anuncia que viene movimiento del agua. El Espíritu anuncia que el mensajero de Dios vendrá a mover las aguas. El Espíritu anuncia que Jesús viene a meternos en las aguas para que aprovechemos el Kairos, la oportunidad, y alcancemos misericordia y gracia para el oportuno socorro. Porque un Kairos es un oportuno socorro. Un Kairos es un oportuno socorro. Es un tiempo de misericordia. Alegraos justos en Jehová. Alégrense los intercesores, porque vuestras oraciones serán contestadas. Alégrense los levitas, porque vuestros cánticos serán gratos en la presencia del Señor. Alégrense los profetas, porque el mensaje proclamado no será en vano, sino que hay un pueblo que escuchará la palabra del Señor. Alégrense los mensajeros que siembran la palabra, porque la han sembrado con lágrimas, y vendrán contando las gavillas, cantando y alabando y bendiciendo al Señor. Se acaban las frustraciones, se quitan las imposibilidades. Llegó el tiempo de la misericordia, llegó el tiempo de la intervención de Dios, llegó el oportuno socorro, llegó la gracia de un tiempo de Dios. Habla, Señor, que tus siervos oyen. Te pido, levántame, Señor. Despiértame, Dios. Avívame, Dios. Restáurame, Dios. Te necesito, Dios. Mi corazón lo ha anhelado por 44 años desde los 16 que me convertí a ti. Quiero ver este tiempo. Quiero, yo lo decía, yo tengo un sueño de ver una iglesia donde tú eres el todo, una iglesia piadosa, una iglesia entregada, una iglesia íntegra, una iglesia comprometida, una iglesia como aquella iglesia, pero que exceda en la gloria postrera de Cristo. Oh Dios, somos esa iglesia. Nos atrevemos a decir como Jacobo y Juan, podemos ser bautizados con ese bautismo. Nos atrevemos a decir, somos esa iglesia, porque tú nos elegiste para hacerlo. Oh Dios, quita los impedimentos. Nos declaramos paralíticos, imposibilitados. Te necesitamos, dependemos de ti. Padre Dios, despierta. Nos queremos vivir la palabra. Que algo ocurra. Algo ocurra hoy. Algo ocurra hoy en la iglesia, en el mundo. Algo. Ay, estoy orando en el tiempo de Dios. Ayúdenme a orar los que aman a Dios. Ayúdenme a orar los que esperan el tiempo de Dios. Ayúdenme a orar los que aman el propósito del reino de Dios. Ayúdenme a orar hasta que el Padre nos escuche en Jesucristo. Estamos cansados de nosotros mismos, de nuestros malos pasos y de este mundo perverso. Queremos entrar a las aguas. Queremos alcanzar misericordia. Queremos, oh Dios, aprovechar el oportuno socorro. Henos aquí, nos exponemos, Señor. Por favor, que sea esta vez. Que sea esta vez. No más, Señor, que sea esta vez. Por favor, que sea esta vez. Que sea en el año 14, Señor. Que sea en el año 14, Señor. Que yo esté orando en el tiempo de Dios. ¿Acaso no dijiste tú que los días serán acortados por causa de los escogidos? ¡Acorta los días! Porque tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Nos exponemos a ti, Señor. Aquí estamos, Dios. No solamente oro por nosotros que estamos aquí en este momento, sino por todos tus santos en todas las naciones. Pido que los ministros sean llamas de fuego, que sean ministros competentes de un nuevo pacto, hombres y mujeres comprometidos con la palabra de verdad. Queremos ser esa iglesia, columna y baluarte de la verdad, luz del mundo, sal de la tierra, embajadores del reino de los cielos. Aquí estamos, Señor Dios. Nos exponemos a ti. Ten misericordia de nosotros, Señor. Que Dios tenga misericordia. Que Dios tenga misericordia. Yo pido misericordia. Lloro al Dios clemente, misericordioso y fiel. Que en este día toque tu corazón, te sacuda, te estremezca. Que el Dios del cielo te haga levantar como este paralítico. Porque Cristo ha llegado, llega hoy a tu vida, a quitar las imposibilidades y a meterte en el mover del Espíritu, a meterte en las aguas de Dios. Porque ha llegado el tiempo. Ha llegado el tiempo de la visitación de Dios. Ha llegado el tiempo de la intervención divina. Ha llegado el tiempo que nos favorece, donde el cielo desciende para ayudarnos. Aprovechemos la gracia, como dice el apóstol. Yo te exhorto a que esa gracia no sea en vano para contigo. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473. O visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.